dejar solos, por lo que si necesitan algo únicamente me lo comunican y veo cómo colaborar. La radio fue para mí una gran escuela de formación como creyente, por lo que ese espacio lamentablemente se pierde. Es una pena que no le sepan dar el espacio que merece y que se vayan relegando medios islámicos en vez de hacerlos crecer o fortalecer, ya que es otra puerta que se cierra para enseñar el movimiento del imán Hussein, la paz de Dios sea con él. Es triste por ese motivo. Espero que se pueda revertir esta situación y mi esperanza no decae pese a que el tiempo corre. La esperanza es lo último que se pierde, dicen. Gracias, hermanos. Dios los bendiga y de alguna forma saldremos adelante todos juntos a su servicio.
Apreciado y recordado Manuel, muchísimas gracias por tu preocupación. Te diré que nosotros tenemos una misión que cumplir y es dar a conocer y mostrar el Islam así como es y no como la gente cree. Por eso, pues, vamos a seguir nosotros trabajando en donde estemos, ya sea por la onda corta o a través de Internet. Y, pues, muchas gracias también por la enorme ayuda que siempre nos has brindado en todos estos años, la cual ha sido invaluable. Esperemos que te encuentres muy bien al lado de tu familia. Un enorme abrazo a la distancia. Amigos, ya saben, todos ustedes pueden descargar nuestros programas a través de parstoday.com/es/radio. Ahora es el momento de escuchar una música nativa de Irán. Espero que les guste.
Amigos, están en la sintonía de La Voz en Español, que se emite desde nuestros estudios en Teherán, la capital de la República Islámica de Irán. Continuamos con la lectura de las cartas. Ahora saludamos a Ricardo Gabriel de Anuncio, que nos escribe desde la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Nos cuenta: mi madre, María Angélica Compagnucci Sicarelli de Anuncio, falleció el martes 11 de junio de 2019, y mi honrado padre, Anselmo José Anuncio, murió el lunes 7 de septiembre de 2020. Jesús dijo: todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán mi voz y saldrán de allí. Eso está en Juan 5, 28 y 29 de la Biblia. En este mismo email yo les envío de regalo en un archivo adjunto una fotografía legítima de un sector del moderno monasterio Santa Clara de Asís de las Hermanas Clarisas a 5 kilómetros de la ciudad de Puan en la ruta que conduce a Darreguería, provincia de Buenos Aires. Yo visité personalmente el monasterio en varias ocasiones con mis padres y también solo. Mi relación con las hermanas Clarisas data de la década de los años 90, cuando hacía muy poco tiempo había sido inaugurado el monasterio Santa Clara de Asís, que según comentarios al Vaticano le costó más de 5 millones de dólares. En la otra fotografía legítima que yo les envío en un archivo adjunto de regalo en este mismo email, puede apreciar un primer plano del actual Papa Francisco oficiando una misa. Mi fotografía está en el homepage de mi sitio web de la Fórmula 1, www.monoplazas.com.ar, debajo de la destacada introducción.
Estimado amigo Ricardo, le enviamos nuestro pésame. Es duro perder a nuestros padres, pero debemos tener paciencia y recordar que están en un lugar mucho mejor, acogidos y bendecidos por nuestro Dios Todopoderoso. Aquí nuestra vida es transitoria, pero en el otro mundo es eterna. Por otro lado, gracias por las hermosas fotografías enviadas y la explicación del monasterio. Reiteramos nuestro agradecimiento porque siempre nos tienes presente. Cuídese mucho y saludos desde Teherán. Amigos, ahora vamos a leer unas líneas desde Cuba de nuestro fiel oyente Yasmani Machado McCarthy, quien preside la Dirección de Comunicaciones y del Club Internacional de Diexismo y Amistad, RBK Chet, nos cuenta. Estimados hermanos, hemos sido confirmados y las redes anuncian la alarmante noticia de que la IRIP cierra. Por muchos años, IRIP ha sido un medio de comunicación transmitiendo por onda corta, tan necesario para la información y por ser la onda corta un medio económico con el tercer mundo fundamentalmente, aunque hay muchos del primer mundo que gustan de la onda corta, porque no es lo mismo escuchar radio de internet que por un receptor. Escuchar de un receptor tiene una magia bendita sonora que hace que el emisor esté tan cerca del receptor. Por eso, desde el Club Internacional de Diexismo y Amistad, desde el centro de Cuba, pedimos a la dirección de IRIP y al gobierno que no cierre y se mantenga por onda corta con más fuerza que nunca para que nunca se apague la onda corta, pues es necesaria. Ya Radio Nederland cerró, ya Radio Canadá Internacional cerró, La Voz de Rusia cerró, y cuántas más. Por eso, como comunicador social y en nombre del grupo y de muchos diexistas y radioaficionados del mundo, pedimos que no se cierren las emisiones, que continúe la onda corta, que ha ganado una audiencia mundial con el respeto que han ofrecido por medio de las ondas radiales. No al cierre de la onda corta. Saludos.
Apreciado Yasmani, muchísimas gracias por el interés que has brindado a nuestros programas y los acontecimientos de Irán. Nosotros, como trabajadores y comunicadores, tampoco queremos que se cierre la radio, pero la modernidad llega y empequeñece a estas emisoras de onda corta. Tratamos que el cierre sea lo más tarde posible. Seguiremos emitiendo hasta que nos permitan. Gracias por su preocupación. Reciba un cordial saludo a la distancia y nuestros mejores deseos para usted y sus seres queridos. Amigos, a continuación los invitamos a escuchar una entrevista de mi compañera Julia Palomino.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Amigos, como sabrán, ya estamos muy cerca del Año Nuevo Iraní y pues tenemos los saludos de nuestros queridos oyentes, amigos y colaboradores. En esta oportunidad escucharán el audio que nos ha enviado nuestra querida amiga y fiel oyente, María del Carmen Ramírez Benítez, desde Cuba.
Hola, mi querida familia de La Voz de Irán. Un saludo muy cubano de su amiga y fiel oyente, María del Carmen Ramírez Benítez, de Cuba. Les mando un abrazo grande, les deseo un día muy bendecido. Y pues este audio es para hacerles llegar al pueblo de Irán, a ese pueblo lindo, ese pueblo hermoso, trabajador, una felicitación, porque dentro de unos días el pueblo de Irán tiene su nuevo año. Quería felicitarlos grandemente a un pueblo como es el pueblo iraní, un pueblo aguerrido, un pueblo esforzado, un pueblo trabajador, un pueblo que ha salido, que ha expansionado su territorio en medio de tantas situaciones y tantos problemas mundiales como ha tenido, como es el mundo entero. Yo quería felicitarlos, quería mandarles un abrazo y un beso grande a todo ese pueblo bello, hermoso de Irán, y quería mandarle también una felicitación a ese privilegiado colectivo de La Voz de Irán, donde yo llevo tantos años escribiendo, donde tengo tantos recuerdos de esa emisora, donde he adquirido amistades por medio de esa radio, unas amistades lindas como las que trabajan ahí, las muchachas que trabajan en La Voz de Irán, que quiero mandarles una felicitación y un beso a todas y desearles un año muy bendecido, un año en que Dios los colme de bendiciones a ustedes y a nosotros también. Y desearles también que se cuiden en medio de esta pandemia que ocupa el mundo entero y que nos acarrea y nos hace dificultosos a todos, porque es una situación muy penosa y muy crítica. Pero en medio de toda esta situación, felicitar al pueblo de Irán nuevamente, desearle muchas felicidades, desearle mucha suerte, mucha salud, porque la belleza sobra. Y exhortarles a que sigan siendo así, el pueblo que es hasta hoy Irán, un pueblo que ha batallado en medio de tantas dificultades, y desearle un año lindo, un año precioso, que les vaya bien en todo, es mi deseo. Yo desde acá de Cuba les mando un beso grande, un abrazo grande a todos y les deseo mucha paz, mucha prosperidad y feliz año nuevo. Les mando desde lo profundo de mi corazón un deseo de que todo les salga bonito y que todo les vaya bien. Y que a ustedes, su familia, sus hijos, a todos, pues Dios los prospere en todas las cosas. Y que haya por sobre todo salud. Mucha salud, porque con la salud, pues bueno, hay paz, hay de todo. Un abrazo grande de su querida amiga de la radio, María del Carmen Ramírez Benítez. Y felicidades, pueblo iraní. Muchas felicitaciones y mucha salud y suerte. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y mucha paz, mucha paz. Gracias, pueblo iraní, por darme esa facilidad de mandar este audio y desearles un año muy bendecido en todas las cosas. Los quiero mucho y paz, salud y muy buena suerte, porque la belleza sobra. Un abrazo, los quiero mucho.
Amigos, ha sido el saludo de María del Carmen Ramírez Benítez y nosotros le reiteramos también nuestro saludo y un abrazo fraternal desde Teherán. También les informamos que ustedes pueden participar enviándonos sus audios a nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Esta fue la entrevista que siempre hacemos a nuestros estimadísimos radioescuchas. Si usted también quiere participar en esta parte del programa, mande su número de teléfono a nuestro correo electrónico. Continuamos con la lectura de las cartas. Esta vez, Fernando Acosta Riveros, colombiano-mexicano, nos escribe. Amigos de Pars Today, con el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. La carta corresponde al día 10 del mes de Rayab, año 1442, en el Islam. Él nos dice, reciban un grato y afectuoso saludo de paz y bendiciones. Mis mejores deseos para que cada uno de vosotros y vuestra familia se encuentren bien de salud y en el camino de Alá, el Creador. He visitado los sitios web de Pars Today, Islam Oriente, Hispan TV, IRNA, así como información publicada en México, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, Venezuela Bolivariana, Panamá y Uruguay sobre el acuerdo nuclear entre la patria del imán Jomeini y un conjunto de naciones poderosas económica y políticamente como son las Repúblicas Populares China, la Federación Rusa, Alemania y Estados Unidos. Es una noticia casi permanente en días y semanas recientes. Duelen mucho las sanciones y bloqueos injustos que la potencia arrogante americana, Estados Unidos, impone y consolida en tiempos de pandemia. Hoy les publico la copia de una carta sobre el tema que me publicaron en el diario mexicano La Jornada, correspondiente al día 13 de febrero del presente año. Un afectuoso saludo y mis mejores deseos. Hoy y siempre, que Dios, el Creador, los bendiga.
Amigo Fernando, gracias por sus líneas y el gran interés que da a Irán, un país hermoso, poderoso, que ahora es golpeado por la arrogancia mundial y a la cabeza va Estados Unidos, pero hasta el momento no ha logrado que el país persa agache la cabeza. Sigue implacable su resistencia, esa resistencia que emana del noble pueblo iraní y que apoya fervientemente a la República Islámica. Gracias, gracias por su apoyo. Saludos desde Teherán. Ahora vamos a leer otra carta de un oyente cubano. Él es Víctor Alonso Lugones y nos dice, es un placer para mí contactar siempre con ustedes. Sí, los sigo por Telegram siempre que puedo. Un abrazo para todo el colectivo.
Muchas gracias por sus saludos, querido Víctor. Desde aquí también les enviamos un saludo cordial y caluroso. Deseamos que pueda mandarnos otras cartas nuevamente. Y nos vamos a Italia, donde nuestro asiduo oyente Gabriel Darío de Dolo nos escribe. Estimados señores, por la presente les informo que con mi recepción de GEN 1128H con antena telescópica interna, he escuchado el día 13 de febrero de este año vuestra interesante emisión en español a las 7:49 UTC en la frecuencia de 17.630 kHz, con noticias e informaciones sobre su país, con la esperanza de que sean correctas y puedan confirmarme mediante el envío de una tarjeta QSL con los datos pertinentes. El código SIMPO fue 44444.
Estimado Gabrielli, hemos recibido el informe de recepción enviado por parte de usted. Muchas gracias por su atención e interés a nuestras emisiones. Confirmaremos su informe de recepción con una tarjeta QSL, lo más antes posible. Queridos amigos, nos quedaríamos más tiempo con ustedes, pero pues el tiempo es oro, así como dice el artículo de Mijail Álvarez Ruiz, Torre de Oro, 800 años y una historia pendiente. No tenemos tiempo para leerlo, pero lo pondremos en nuestra página web, donde ustedes podrán revisarlo. Muchísimas gracias por su atención.
Así, amigo, es todo por hoy y sigan visitando nuestra página web. Felicidades. Queridos oyentes, ahora disfrutarán de una pieza musical del profesor Hussein Alizadeh. Adelante. Thank you. diarios del mundo.
Las criptomonedas crecen a pasos agigantados en estos últimos tiempos. En este sentido, la cantidad de cajeros automáticos para este tipo de moneda crece de manera considerable en países de todo el planeta, de modo que se registra un crecimiento de alrededor de un 130% más que la cantidad de hace un año. Diseñado y producido por la Casa de Blockchain de Irán, el cajero automático de criptomonedas permite al público comprar bitcoins, Ethereum y otras criptomonedas utilizando sus tarjetas bancarias.
CTM es el modelo avanzado de cajeros automáticos de bancos. Aparte de las tarjetas bancarias y dinero en efectivo, se puede utilizar 11 modelos de criptomonedas como Bitcoin, Tether y Ethereum. Además, todos los usuarios pueden trabajar fácilmente con esta máquina. El papel válido que produce se considera una de sus características especiales.
El gobierno iraní aún tiene que reconocer las criptomonedas para el comercio local y las plataformas utilizan procedimientos de autenticación normales para poder procesar transacciones.
Estamos enfrentando el vacío legal aquí. No hay una ley sobre cómo se deben supervisar las transacciones de criptomonedas. Llevamos al menos 3 años de retraso. Las autoridades deben actuar con rapidez para legalizar el dinero digital y los sistemas correspondientes en nuestro país.
La cantidad de cajeros automáticos crece de manera considerable cada vez más en países de todo el planeta. De acuerdo a cifras del sitio estadístico de finanzas Coin ATM Radar, hoy en día el mundo cuenta con aproximadamente más de 16.000 cajeros automáticos de criptomonedas. Con la presentación e instalación de cajeros automáticos de criptomonedas, Irán da un paso más hacia integrarse en los sistemas bancarios basados en dinero digital, lo que abona más el terreno para una presencia más activa y amplia de Irán en el comercio internacional. Salman Keçi, İspan TV, Teherán.
La tensión se apoderó de uno de los diálogos virtuales entre candidatos a gobernador por la región chilena de la Araucanía, luego de que un ex coronel y postulante a dicha investidura amenazara con repetir el sangriento golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el que instauró la dictadura militar de Augusto Pinochet por 17 años.
Si nosotros estábamos muy bien hasta el 18 de octubre, estábamos bien, éramos modelo ante todo, pero la izquierda sembró con respecto a la desigualdad. Pero a Carabineros de Chile y a la Fuerza Armada no los van a derrotar, no les va a resultar. Por segunda vez va a ocurrir seguramente un día 11 de septiembre del año 73.
Ante los dichos de odio, probablemente en un país desarrollado hubiera sido detenido. Ante ello, evidentemente, se señala de manera muy categórica y serena que ante la tiranía lo que corresponde es la rebelión. Hay que tener presente ese componente que es eminente al comportamiento de la dignidad humana.
El diálogo, organizado por el Instituto de Desarrollo Local y Regional de la Universidad de la Frontera, buscaba que los candidatos expusieran sus programas y propuestas para el cargo electo de gobernador regional.
La ultraderecha en el gobierno genera una desgobernabilidad cuyo racismo consolidado solo perpetra y petrifica el subdesarrollo. Ese es un elemento claro, nítido, que hay que develar y tomar muy en conciencia. Y segundo, estamos ante una operación también que consiste en meter miedo.
Tras las elecciones del 11 de abril próximo, el cargo de intendente regional será reemplazado por el de gobernador regional en las zonas administrativas homónimas del país. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco.
En México habrá nuevas leyes para la producción de energía eléctrica. El Congreso mexicano aprobó la iniciativa de reformas a la industria eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con esta contrarreforma, la Comisión Federal de Electricidad recupera el control total de la generación de energía eléctrica, ya que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la iniciativa privada había logrado entrar a la competencia con tecnología autosustentable. Para algunos analistas, la nueva reforma dejará nuevos beneficios para los consumidores mexicanos.
Se implementaron mecanismos de transparencia en las que de verdad podíamos ver cuánto costaba el suministro eléctrico. decir, nosotros como mexicanos finalmente podemos ver cuánto cuesta generar la electricidad, cuánto cuesta transmitirla, cuánto cuesta distribuirla y cuánto le cuesta a CFE, por ejemplo, hacer que toda esa electricidad llegue a nuestra casa.
Para el sector privado, que ya tenía una participación de 44 mil millones de dólares en la generación de energía a través de modos de producción ajenos al combustóleo, se debe seguir con los incentivos gubernamentales hacia las energías renovables.
Esa generación de electricidad que hoy abastecen los privados y que le entregan al monopolio que existe de distribución en nuestro país, que está en manos de la Comisión Federal de Electricidad, le entregan 26% más barata, 26% más barata que el costo que hoy tiene la electricidad entregada por la Comisión Federal de Electricidad.
En un encuentro multidisciplinario sobre la producción de energía, los participantes coincidieron en que la energía eléctrica debe producirse a menor costo para que la luz le cueste menos a las familias y a empresarios de todos los niveles en México, pero insistieron en que se debe migrar a modos de producción modernos.
Va a haber un impuesto a la salud de los mexicanos, un impuesto al medio ambiente, en el cual nosotros, para financiar el supuesto fortalecimiento de CFE, vamos a pagar un impuesto básicamente con nuestra salud, absorbiendo estas partículas que van a pasar por parte de nuestro organismo para fortalecer una empresa.
El partido en el poder en México aseguró desde el Senado de la República que desde los tiempos de campaña se prometió que se fortalecería la Comisión Federal de Electricidad. Ahora asegura que con la contrarreforma aprobada se robustecerán las instituciones del Estado mexicano. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Es un museo que, según los funcionarios de la industria de petróleo iraní, es único en el mundo. En el museo, que se ubica en la ciudad de Kerman, se exhiben diferentes tipos de aparatos que funcionan con queroseno, incluidos calentadores, estufas, hornos y lámparas, entre otros.
Obras reunidas desde hace 120 años se exponen en diferentes salones y cuentan con la historia de las familias iraníes en el tiempo que aún la electricidad no había entrado en nuestras vidas.
El lugar fue un famoso jardín en Kerman y más tarde el gobierno británico lo utilizó como su consulado en la ciudad. Con el esfuerzo del Ministerio de Petróleo se renovó el jardín y el edificio interior para convertirlo en un museo para atraer turistas y visitantes.
Este museo es una buena excusa para que podamos narrar la amarga historia del colonialismo británico en el sur de Irán. Esta habitación es resultado de un año de estudio sobre la historia de aquella época. Se puede decir que hace unos 110 y 120 años, Irán no había empezado a extraer el petróleo, por lo tanto compraba el crudo a la Unión Soviética. Asimismo, importaba los quemadores de queroseno. En este recorrido observamos cómo Irán se convirtió en productor de petróleo y de quemadores de queroseno.
El Ministerio de Petróleo de Irán está tratando de abrir varios museos en todo el país para preservar la historia de casi 120 años de producción de petróleo en Irán.
El ritmo del progreso de la tecnología ha sido tan veloz que muchos no nos hemos dado cuenta que cuando hemos sustituido los aparatos antiguos en nuestras casas con la nueva tecnología. Siguiendo ese mismo ritmo, seguramente en un futuro próximo estaremos visitando los aparatos actuales en los futuros museos. Ali Gudarzi, Hispan TV, Kerman.
Hoy en día consumimos cientos de plantas, flores y frutos en nuestra gastronomía sin saber sus orígenes. Ingredientes que son esenciales en la cocina de algunos países y que se esparcieron desde Mesoamérica por el mundo. La Embajada de México ha promovido una exposición de fotografías que recuerdan 31 ingredientes que México dio al mundo.
Esta exposición es como la patada inicial de un partido de fútbol, simbólicamente hablando, porque en época de pandemia todo ha sido en las plataformas digitales. Y esta vez me da mucho gusto que, aunque es un evento muy cuidado, con todos los protocolos sanitarios en vigor, no deja de tener la gran novedad, de además de poder ser en persona, lo cual pues a mí me tiene muy contento porque, como decía, es nuestro primer evento, todavía en pandemia, pero con presencia física de las personas. Yo soy un convencido de que, a pesar de la utilidad y la gran importancia de las plataformas digitales, la presencia física y el contacto humano nunca va a ser sustituido.
Desde el tomate hasta el delicioso mamey, o desde el famoso maíz hasta una gran variedad de chiles, o desde la bebida de los dioses, el chocolate y el cuidado del cacao. La muestra es de Ariadna Cuadriello y Juan Pablo Cardona, dos fotógrafos mexicanos. Con sentido poético y visual, el evento tiene lugar en un museo privado de cerámica en Teherán llamado Galería Farzaneh. Se exponen recipientes de cerámica que se utilizaban para guardar alimento.
La colección que pueden observar pone de relieve la proximidad de la cultura mexicana e iraní, ya que ambas culturas tienen una larga historia en la cerámica. La combinación de fotografías y la cerámica tiene buena armonía.
Esta exposición es una forma de catálogo alfabético que ofrece al público una pequeña parte de la flora de México que ha hipnotizado las mesas y paladares en todo el mundo. Estas obras de arte transmiten un mensaje sencillo pero muy importante, la convivencia del ser humano con la naturaleza durante milenios, algo que necesitamos que se nos recuerde hoy en día. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
La medida abre vías legales para migrar a Estados Unidos que el expresidente Donald Trump había cerrado, argumentando en ese momento que era lo mejor para la economía y ocurrió en los primeros meses de la pandemia. Biden dijo que la orden de Trump no promueve los intereses de Estados Unidos, por el contrario, daña al país, incluso al impedir que ciertos familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales se unan a sus familias.
Él está retirando estas órdenes. Entonces está permitiendo las fronteras, los consulados procesar visas de inmigrantes y vamos a ver las loterías de nuevo seguir adelante. Lo que hizo Trump es negar más o menos 120 mil visas legales de que se habían dado en el año 2020, de que se perdieron por el propósito de que él negó el derecho de que esta gente venga al país.
Esta proclamación marca apenas el más reciente esfuerzo del gobierno de Biden para desmantelar las políticas antiinmigrantes de Trump, como la modificación del sistema migratorio. Destruyó el asilo y redujo el número de refugiados.
Esto vio Biden de que no es algo justo, de que las familias están siendo separadas, de que el país no es más seguro y de que las industrias requieren estos trabajadores para levantar las compañías en este país y traer el talento a este país. Entonces, él ha levantado esto y ha dicho de que van a empezar a permitir la legal, es la inmigración legal, las leyes lo permiten.
El presidente Biden dijo que hay un camino que recorrer para que lleguen cambios en la política de inmigración. Dijo, requerirán más tiempo y coordinación con el Congreso.
Creo que es importante que le demos la oportunidad para que continúen mejorando sus vidas, pero también creo que es importante que no hay que olvidarnos de los demás. Atacar el programa de migración que tenemos aquí adentro del país, ya que hay muchos que pertenecen al programa DACA que también necesitan beneficiarse.
Cabe señalar que Biden prometió en su campaña una reforma migratoria y legalización a los Dreamers. Sin embargo, muchos dudan de que pueda cumplir, porque la mayoría de los republicanos no cederán tan fácilmente. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Durante su primera rendición de cuentas a los dominicanos, el presidente Luis Abinader esbozó una serie de logros obtenidos durante sus 6 meses de gestión y anunció un ambicioso plan de construcción que empezará a ejecutarse durante el presente año. Debido a la crisis económica provocada por la pandemia, dirigentes opositores pidieron al mandatario explicar al país dónde saldrán los recursos para llevar a cabo estos planes.
Menos de la mitad de las obras que se anunciaron en ese discurso están reflejadas en la Ley General de Presupuesto del Estado. Al no estar en la Ley de Presupuesto, no se pueden siquiera licitar este año. O sea que muy posiblemente se estaba refiriendo a su plan de infraestructura para todo el periodo gubernamental, lo cual no sé de dónde sacaría los recursos, pero puede ser que implique una reforma fiscal o que implique un mayor endeudamiento.
La locución del mandatario recibió críticas, además, por no decir cómo abordará el incremento en los productos de la canasta básica.
¿Cómo va a ser la creación de empleos? Esa es la principal debilidad de la economía ahora mismo. ¿Cómo generar empleos ante la crisis económica que vive el país? ¿Y cómo propiciar un mayor control de los precios de la canasta básica? Esos fueron temas que no se abordaron.
No obstante, otros respaldaron la pieza en puntos como la construcción de una verja perimetral con Haití y el plan de vacunación que viene ejecutando el Gabinete de Salud Pública.
Esa verja perimetral creo que está muy bien para garantizar nuestra soberanía y para que no haya más control en el trayecto de los haitianos que deben de entrar aquí legalmente.
Luis Abinader está haciendo la cosa al pie de la letra como lo prometió, que su mayor empeño cuando tomó la presidencia, dijo que se iba a enfocar primero en la pandemia. Y esa vacuna llegó aquí casi mente a de tiempo, porque su sacrificio ha valido la pena.
En su discurso con motivo del 177 aniversario de la independencia nacional, el presidente Luis Abinader aseguró que el gobierno desarrolla más de 102 proyectos de inversión y obras públicas en todo el territorio nacional.
Gran parte de estas obras de infraestructura busca impulsar el desarrollo del sector turístico, principal renglón de la economía del país. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
Las vacunas que se supone vendrían a Guatemala en la primera semana de marzo se retrasaron y el presidente Alejandro Yamatei arremetió contra el mecanismo COVAX. Según el mandatario, se presentó una protesta formal porque engañaron al país con la fecha de envío de las vacunas y con la cantidad que sería entregada.
Yo sigo no creyendo en ese mecanismo. Tuve ayer una conversación con el encargado de la OPS en Guatemala en donde le hice ver que íbamos a formalizar una protesta formal el día de hoy, porque nos parece increíble que estén mintiendo de la forma tan descarada como lo están haciendo, sobre todo con países que pagamos hace mucho tiempo, no pagamos ayer, pagamos el año pasado.
Guatemala esperaba unas 800.000 dosis por medio del mecanismo COVAX. A falta de la entrega, el gobierno optó por comprarle a Rusia la vacuna Sputnik V.
Se ha hecho ya el contrato con Sputnik de 4 millones de vacunas, estamos a la espera nada más de la confirmación, 50.000 entrarían en la segunda semana de marzo y a partir de ahí entran ya lotes más pequeños.
A pesar de los atrasos, ya se inició con el plan de vacunación debido a que el gobierno de India donó 200.000 dosis que servirán para inmunizar a quienes trabajan en la primera línea del combate a la enfermedad.
Como embajador de la India, para mí es un gran placer poder comunicar al gobierno y pueblo de Guatemala que el gobierno de la India ha decidido anunciar la donación de 200.000 dosis de la vacuna Covishield.
Las vacunas que donó India son fabricadas en ese país bajo la licencia de AstraZeneca y llegaron a Guatemala este 2 de marzo.
El presidente explicó que se iniciará de inmediato con la vacunación a todo el sistema de salud para continuar luego con las personas que se encuentran en una situación más vulnerable respecto al COVID-19, mientras los reclamos al mecanismo COVAX siguen sin respuesta. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La renuncia del procurador general Eduardo Ulloa, efectiva a partir del lunes 1 de marzo, despertó esperanza en algunos panameños por obtener avances en las investigaciones sobre los abusos a menores dentro de albergues regulados por el Estado.
Sin embargo, la Administración de Justicia en el país centroamericano no presenta las credenciales para sustentar esa posibilidad. Un cargo que debería cumplirse en una década ha tenido 9 procuradores en los últimos 30 años y la mayoría de los principales casos de alto perfil se han diluido en ese tiempo.
El sistema de justicia en la República de Panamá está completamente corrupto, está completamente pervertido, está completamente caótico, no hay ninguna esperanza que nos pueda llevar a pensar que un nuevo procurador va a resolver el problema, porque no es un problema de individuos, es un problema del sistema en sí, en donde hay presiones del poder político, presiones del poder económico, y por eso estamos viendo cómo muchos casos de alto perfil quedan en absolutamente nada.
El procurador suplente Javier Caraballo se ha hecho cargo del puesto hasta que el Ejecutivo designe un reemplazo oficial, y en ese poder presidencialista es donde algunos analistas observan la primera de las presiones a las que se ve subordinado el aparato de justicia panameño.
Si el presidente de la República nombra al procurador, si el presidente de la República nombra a los magistrados para que sean ratificados por la Asamblea, entonces el presidente tiene demasiada injerencia en la administración de justicia. En consecuencia, no podemos tener una verdadera justicia en Panamá, porque la misma va a estar parcializada a atender los intereses de quienes gobiernan y no de la sociedad, que es la que requiere y está clamando justicia.
Muchos especulan sobre los nombres involucrados en las aberraciones citadas dentro del informe de los albergues, y de ahí surge la desconfianza por obtener resultados a manos del propio sistema si no continúa la presión ciudadana.
Recuérdense que tenemos una cantidad extraordinaria de casos de alto perfil que no han sido investigados o investigados a medias, ¿verdad? No hay una investigación profunda, imparcial. Por lo tanto, la sociedad sigue exigiendo justicia, de manera que en Panamá hay una profunda crisis de gobernabilidad.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
Cuando conversamos con Pelagio Guamaní, ya tenía 24 horas en la cola de espera para poder recargar el balón de oxígeno de 10 metros cúbicos que ayudará a su hermano Máximo a continuar respirando.
Mi hermano está inconsciente. Es muy difícil. Yo estaba corriendo por Panamericana Sur. Hemos ido a Molina, no nos ha podido porque tenemos, felizmente hay un amigo me ha recomendado para venir. Entonces acá ayer en la mañanita estaba.
Tras dormir en la calle, el señor al fin puede pasar a la siguiente cola para dejar su balón y esperar a que se lo entreguen al día siguiente. Al igual que él, miles de peruanos familiares de enfermos con la COVID-19 deben superar una asfixiante búsqueda de oxígeno, recurso medicinal escaso en Perú desde hace 2 meses, ante el alarmante incremento de contagios que ha colapsado nuevamente hospitales y morgues en todo el país.
Desde enero, la oferta por oxígeno ha superado a la demanda. La espera para recargar un balón puede ser hasta de 3 días. Es por ello que familiares de los pacientes enfermos deciden pernoctar en los distintos puntos de distribución esperando su turno.
En Villa El Salvador, distrito ubicado al sur de Lima, una empresa ha decidido entregar oxígeno gratis. Desde hace semanas, decenas de carpas se encuentran en el exterior para poder acceder a una recarga. Los familiares de los enfermos viven en la calle durante la espera.
La mayoría de los lados están cobrando. Aquí hemos encontrado, buscando así páginas, hemos encontrado que aquí lo dan gratis, solo que hay que tratar de madrugar y y ser pacientes, pues, ¿no?
Fui yo quien lamentablemente llevó la enfermedad a la casa y ya me dieron de alta el día de ayer. Entonces estamos consiguiendo el oxígeno para mis papás. Y bueno, tenemos que hacer esto, no tenemos de otra manera.
La falta de plantas de oxígeno medicinal en los hospitales ha ocasionado la aprobación de leyes en el Congreso y el Ejecutivo para contabilizar hasta el último metro cúbico de las empresas encargadas. Ese fin de semana llegó un cargamento de 40 toneladas de oxígeno donadas por el gobierno chileno y que fueron destinadas a hospitales de provincias. En Callao, región portuaria ubicada al oeste de Lima, las personas duermen en la calle por una recarga.
Se ha recurrido en varios sitios, tanto con los dirigentes del pueblo y todo, hemos solicitado, hemos recurrido, pero en ningún lado, y gracias a Dios por otras amistades que hemos conseguido, ¿no? Porque está bien difícil, bien escaso de encontrar los balones y las recargas.
En Perú hay desesperación por saber cuándo terminará esta crisis que hasta el momento deja 1.033.000 casos confirmados, 15.040 pacientes hospitalizados y 2.153 enfermos en UCI con ventilación mecánica. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Al parecer, Hernández tiene los días contados frente al Poder Ejecutivo hondureño. Aún así, desde su puesto de poder, continúa con sus amenazas y mentiras a la población hondureña. organizaciones especialistas en economía, el Colegio Médico, facciones políticas del país exigieron por escrito a Hernández la entrega de la presidencia y someterse a la justicia, pero el poder militar continúa protegiéndolo.
Y sobre todo el apoyo de las Fuerzas Armadas, que ha sido claro, directo, además han estado mencionadas también. Entonces hay un espíritu de cuerpo entre el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y todos los mencionados, porque en el fondo, si Hernández se va, también hay muchos otros que van a quedar muy debilitados.
Un poco más de 10 días faltan para que se celebren las elecciones primarias hondureñas en un ambiente de incertidumbre política.
Juan Orlando Hernández, como tradicionalmente lo ha hecho, ha desviado los señalamientos de su implicación con el narcotráfico, imponiendo otro tipo de temas como la supuesta lucha contra las maras y pandillas.
Salvador Narrala, alejado ya del Partido Libertad y Refundación, busca por tercera vez la presidencia del país, con serias dudas frente al nuevo proceso electoral.
El que controla el Consejo Nacional Electoral, es lo que me dice esto entre líneas, el que controla el Consejo Nacional Electoral son las Fuerzas Armadas y el narcotráfico. Y tú crees que no nos van a permitir llegar al poder, pero yo le digo al pueblo hondureño que nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y mucho más de lo que esté a nuestro alcance para que haya elecciones limpias.
No nos debemos de sorprender que todo lo que haga la narcodictadura va a ser para mantener su continuismo. Eso es lo que pretenden.
El partido de gobierno ha intentado en reiteradas ocasiones permitir que las Fuerzas Armadas ejerzan el sufragio y así lograr que Hernández se mantenga por tercer periodo consecutivo. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden tuvieron su primera reunión de trabajo de forma virtual este 1 de marzo, según lo confirmaron la Cancillería mexicana y la Casa Blanca.
Estoy ansioso de comenzar nuestro diálogo hoy y los demás que tendremos en el futuro como vecinos y como socios para enfrentar los desafíos compartidos.
Considero muy importante, fundamental, mantener buenas relaciones, poder dialogar sobre asuntos bilaterales periódicamente. Ya he sabido, hay voluntad para mantener buenas relaciones.
Según trascendió antes de la reunión bilateral, el gobierno mexicano busca un acuerdo para regularizar a trabajadores temporales en Estados Unidos, en tanto que migrantes mexicanos se mantienen a la expectativa sobre las nuevas disposiciones de la administración Biden, en tanto que los gobiernos demócratas no han sido garantía para sus aspiraciones en ese país. En la declaración conjunta producto de la reunión, ambos países se comprometieron a cooperar en materia migratoria, promover el desarrollo en el sur de México y el Triángulo Norte-Centroamericano, y a trabajar para combatir la pandemia de la COVID-19. Revitalizar la cooperación económica y explorar alternativas frente al cambio climático. Mientras desde México esperaban que a raíz de la reunión bilateral el gobierno estadounidense interviniese para agilizar los despachos de vacunas contra la COVID-19 desde ese país, la Casa Blanca se adelantó y advirtió que no tienen intenciones de compartir vacunas con países de la región. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Claves de la vida.
Los derechos de los esposos.
El tema aborda la importancia que tiene la atención que brinda el hombre hacia su esposa en la vida islámica. La presencia de una mujer como esposa en casa es un elemento vital para un hombre, ya que la mujer establece la calma y la seguridad para él. Mantener una buena compañía y un buen diálogo con la esposa está entre las acciones nobles que fortalecen las relaciones entre el hombre y la mujer. En las instrucciones islámicas se ha aconsejado reiteradas veces comportarse bien con las mujeres. Además, según dichas instrucciones, dos ciclos de la oración que lleva a cabo un hombre casado tiene mucha prioridad que las oraciones nocturnas de un hombre soltero. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, aconseja casarse y dice:
deben casarse porque verdaderamente el casamiento aumenta su ingreso.
El imán Ali, la paz de Dios sea con él, en su testamento dirigido a Mohammad Hanafiye, dijo:
verdaderamente la mujer es como un ramo de flor y no una heroína, pues en todos los momentos se debe mantener la tolerancia y una buena compañía con ella para que tengas una vida alegre y feliz.
El marido y la mujer se deben mutuamente muchos derechos que, si los respetan, sin duda, la vida será mucho más dulce y agradable. Caso contrario, la vida será amarga. Dios sublime ha presentado a las mujeres como la vestimenta de los hombres y viceversa. Es decir, los hombres también son como la vestimenta de las mujeres. Se sabe que la ropa impide todo tipo de daños, cubre los defectos, nos protege del calor y del frío. Además, adorna al ser humano y le relaja, pues el hombre y la mujer actúan el uno para el otro de la misma manera. Incluso a la hora de la separación de la pareja, Dios aconseja ser bueno con la mujer e insiste en que en ningún momento el hombre debe oprimir a su esposa o ignorar sus derechos o su lugar, aunque haya cometido un error. También, en cuanto a las mujeres divorciadas, Dios ha aconsejado que el ex marido, según su ingreso, le otorgue un buen regalo a la mujer, lo cual es un deber para los maridos tener piedad, conforme indica la sura Al-Baqarah. El regalo mencionado es recomendado y los hombres con piedad así lo hacen. Cabe mencionar que este regalo es algo más que la dote, ya que esta última es el derecho de la mujer y es una obligación para los musulmanes. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20-68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión. Thank you.